¿Y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Come.
Sales.
Comen.
Todos.
Buenas,
no
buenas.
Más, ¿te acuerdas ayer? Buenas tardes a todos. ¿Te acuerdas ayer que estábamos hablando con Moisés Muñoz? Ay, uh-huh. ¿Cómo le va a ir a la selección contra Estados Unidos? Nah, pues nos va a dar una arrastrada de terror. Sí,
lo ¿y qué pasó? No vi. ¿Qué pasó?
No, pues lo increíble.
¿Ganamos?
Ganamos.
Muy bien, ven.
Lo
ahí
increíble.
Está, güey. Muy bien.
México no solo le gana a Estados Unidos, okay, allá en Puebla, sino que lo hace con autoridad, con contundencia,
partidazo. O sea, fue un buen partido. ¿Cuánto quedamos? Quedamos,
ahora que ganamos. Perdón, en Guadalajara, sí, gracias.
Ahora que quedamos, sí ganamos, ¿no? Digo, si hubieran perdido, perdieron.
Ahora,
¿no es cierto?
Sí, no, pues la victoria es de todos y la derrota es huérfana. No.
Exacto, pues muy bien. ¿Cuánto quedó el marcador, perdón?
2-0, o sea, con jerarquía, contundencia, autoridad. Partidazo de Raúl Jiménez, que estaba atravesando un momento espectacular, lo cual me da muchísimo gusto después de todos los problemas que tuvo de salud.
Oye, pues qué gustito, vaya una buena.
La selección, de veras, con todo. Y
me da gusto.
Y me da gusto a mí también, y me encanta la situación, pero no deja de llamarme la atención cómo somos los mexicanos.
¿De qué?
Que el sábado pasado estaban abucheando a la selección, cantándole
pues sí,
ole cuando los del Valencia tocaban el balón,
pues sí,
pitorreándose, y 4 días después, vamos a ganar el Mundial, sí, qué equipazo tenemos.
Esto entonces te voy a decir una cosa, esto me deja en claro que entonces para motivar a la selección hay que maltratarlos, pelucearlos, pinchearlos y hacerles fuchi. Y a lo mejor así se crecen.
Pero
a lo
llevamos
mejor así
haciendo
se crecen
eso también toda la vida y de repente funciona, de repente no.
Pues mira, en este caso lo que queda es felicitar a la escuadra nacional, la verdad, porque si dieron un buen partido hay que reconocerlos y hay que felicitarlos y ojalá y así sigan, ¿no? O sea, ojalá y para el Real podamos ver estos buenos resultados,
sí,
la verdad.
Sí, pero que no se nos olvide de dónde venimos, ¿no?
Sí. Sin
pero
duda.
Así somos en México, güey. Me hizo pensar en Mayito Besares, güey.
Okay.
Que hace unos meses todo mundo, no,
el villano nacional.
Con Mayito, el villano nacional por la serie de ¿Quién lo mató?
Ajá.
Que, repito, es una ficción, ni siquiera sale Mario Besares, es interpretado por Luis Gerardo Méndez, es una ficción. Pero a partir de ahí la gente hizo su juicio, ¿no? Y claro, no, Mayito, ¿no? Siguiente es, entra a la casa de los famosos y sale triunfador y Mayito es inocente, amamos a Mayito, o sea, somos bipolares los mexicanos, lo mismo pasó con la selección ahora en estos 4 días, en 4 días.
Pero te voy a decir una cosa, eso creo que salía en la película esta de Gladiador y decía, creo que la emperatriz decía, the crowd is fickle. O sea, la gleba es muy influenciable, es fácil
es variable,
que se vaya, se va con... Otra. Y cuando digo la gleba somos todos, que el juicio mediático lo hacemos todos, y el juicio mediático ante la selección son malísimos, son pésimos. Yo aquí he estado despotricando y ni siquiera sé nada de fútbol, y he estado despotricando contra la selección y me da mucho gusto, qué bueno que lograron uno, carajo, espero que se motiven y esto pues le dé un mejor desempeño al equipo, ¿no? Y qué bueno, los felicito desde aquí, yo ni vi el partido, estaba en otras cosas. Pero me da gusto. Eso, ahí está. Lo demostrará. No me la sé bien.
Sobre todo estás a destiempo por el delay, güey.
Ah, ok. Bueno, está bien, entonces no la canto y ya, pues, güeyes.
Pero esa era la canción de la selección en el México 86, en el ya lejanísimo, 38 años hace de eso, imagínate.
Lejanísimo.
Mucho es una vida. Y además, el día de ayer, algo muy muy bonito fue que entró de titular Andrés Guardado.
Ajá.
En el último partido de su carrera, salió de cambio al minuto 19, y pues, se merece un aplauso el principito, el gran Andrés Guardado, que tuvo una carrera espectacular en México, en España, con
muy
la selección,
bien, mi querido
con el Atlas.
Principelas, La verdad es que te mando un
Prince Chupas.
El Prince Chupas. El Principeinas.
Ah, de verdad, me pongo de pie para despedir a Andrés Guardado después de esta estupenda actuación que tuvo a lo largo de toda su carrera. Y bueno, la verdad, impresionante, ¿no? Que hayan estado... que hayan ganado el día de ayer. También impecable la participación del Chino Huerta, orgullosamente hecho en CU. El Prinzi.
Pito.
Ese.
Exacto. Así le,
¿cómo le dicen a Guardado, presidente? El Prinzi.
Pito.
Así ok, es. Muy bien. Qué bueno que le dicen el Prinzi y no el Sopla. Pito. ¿No? O sea, está bien.
Y no el Chupa.
Pito.
Exacto. No. Eso estaría muy feo, no tendría por qué ser así. Le mandamos un saludo a Andrés Guarda. El Muerde.
Pito.
No. El Mini.
No.
Pito.
No, el Micro.
Pito.
No. Bueno, entonces pues estamos muy, muy contentos de lo que sucedió el día de ayer en el fútbol. Pero tenemos...
Quisiera ser un micro.
Pito.
Saludos a los de Fobia, los autores del Microbito, que no el Micropito, como acaba de decir groseramente el
estaca. El presidente, pero bueno, el expresidente, el viejo ese.
El expresidente, ya llevamos 15 días sin él.
Qué bueno.
¿No lo extrañas? Yo sí extraño sus declaraciones.
Ni tantito.
Lo bonito es que podemos jugar con el pito del presidente, ¿no? Que es lo que has estado haciendo todo.
Sí. Bueno, perdóname, pero tú has estado jugando igual con el
pito.
El
presidente.
Exacto. Expresidente. Adiós, gracias, ex presidente, ya se fue. Ya se le jalaron.
¿Y cómo vas viendo a la doctora Sheinbaum? ¿Estás contento? ¿Te gusta?
Ya empiezo a ver algunas cositas que no me están gustando tanto, pero me reservo, de verdad, me voy a esperar. ¿Sabes qué? Ahorita han sido muchas cosas que ni siquiera siento yo que tengan mucha consecuencia. He oído muchos debates y declaraciones sobre cuestiones menores y personales de ciertos miembros de la 4T, todo el asunto de Andrea Chávez, o sea, bien, pero ahorita lo que necesito es ver más bien contundencia, más bien dirección, más bien gobierno serio.
¿Qué gobierno? Gobierno,
me voy a esperar. Me voy a esperar.
A mí me ha gustado el arranque del sexenio. Vamos a ver. Esperemos que siga como va. Uh-huh. Y si se puede mejor, pues mejor, ¿no? Y a ver qué caramba pasa.
No, bueno, más vale que sea mejor.
También. Pues,
mejor que el pasado, más le vale.
Dentro de 20 días, mi estimado Estaca. Uh-huh. Es la elección en los Estados Unidos. Ese es un factor también súper relevante. Kamala O'Donnell.
Qué horror.
Todas las encuestas le dan una ligera ventaja todavía a Kamala.
Pero ligerísima. O sea, está cerrado. Y me preocupa porque es muy probable que Donald Trump no acepte los resultados de la elección. En caso de perder, evidentemente ya se está preparando para decir que hubo fraude. Y la verdad es que sí me preocupa un poco lo que pueda suceder allá en Estados Unidos con en la sociedad, porque está polarizadísimo. No entiendo cómo, de veras, oyendo a Donald Trump, digo, de veras, ¿cómo puede ser que este güey lo vean personas como una opción viable, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí que cada quien tiene sus ideas.
Sí, lo terrible sería que ganara por poquito Kamala, ¿no? Así en una elección súper cerrada.
Es que así va a ser, si gana va a ser por poquito, ese es el problema, que no va a ser una ventaja clara.
Quedan 3 semanas que, bueno, ya hemos visto que 3 semanas hace muy poca diferencia, ¿no? A
menos 3 semanas algo, yo creo que ya, estarás de acuerdo que ya la gente ya tiene formado su criterio, ya sabe si va a ignorar todas las señales de inminente peligro y votar por ese pendejo.
Pero quién sabe, José Ramón, porque también de repente, no sé si te ha pasado, probablemente a ti no, porque llegas con la cabeza muy clara en lo que va a hacer en cada elección. Uh-huh. Pero llegar a la intimidad de la casilla y decir, no, ahora ya no estoy seguro, güey. Eso a mí me ha pasado en otras elecciones. Y de pronto, a veces he cambiado mi voto dentro de la casilla.
Pues, híjole, no sé. Yo
en esta ocasión, verdad, no, yo sabía por quién iba a votar desde el principio. Por la
doctora. Sí, yo sabía por quién no iba a votar, ¿no? O sea, yo fui a tirar mi voto, pero no había manera. O sea, fue una cuestión simbólica, incluso personal. Yo sabía que no servía de nada. Y es más, Xochitl Gálvez no me parecía una persona viable en realidad para gobernar. Tampoco me lo parece la continuidad de la 4T, pero bueno, ya se chingó Francia, ¿no? Perdón, México. Perdón, ya se decidió la elección. O sea, ya ni
modo. El top 10 del día de hoy se va a llamar... Se tardaron tanto en el IMSS que...
puta, qué horrible, güey. Se tardaron tanto en el IMSS que mande usted sus sugerencias arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita de este, su programa de radio de confianza. Se tardaron tanto en el IMSS que ya cultivé mi propia cepa de penicilina y está buenísima, solito me la aplico y se me quita todo.
Se tardaron tanto en el IMSS que ya casi somos Dinamarca 1920.
Ya casi. Ay, güey.
Bueno, si quieren participar en Se tardaron tanto en el IMSS que, la vía gratuita ya la conocen, es arroba la corneta FM en Twitter. No vamos a corte nuevo, ¿por qué quieres mandarnos
todavía
a corte?
No. Simplemente. Apenas van 10. Sí.
Empezamos por detrás, como a veces prefieres, nuevecito.
Oye, ¿no viste la nota de la vacuna patria? Al final de cuentas, ya.
Todavía no está.
Ya salió que no está, hombre, que no, que tiene, ha tenido mucho problema, que ya casi tenemos la vacuna para la pandemia que ya pasó, pero ya mero, ya mero, así son estos pinches mediocres, pero ahí vamos.
¿Qué tanta falta hace hoy en día la vacuna patria?
Siempre fue una payasada, fue una politiquería, fue una cortina de humo, fue una mamarrachada. Y en eso se va a quedar.
La seriedad de nuestro nuevo secretario de salud, que en lugar de tirar ahí chorizos, inventar cosas, sale y dice,
pues, ¿qué le queda?
Es esta.
¿Qué daño le hace ya? O sea, ¿qué le queda? Pues
digo, no, es un proceso que haya iniciado él.
No.
Pertenece al sexenio anterior. Él llega y dice la realidad. Pues no está
por
lista.
Eso,
ya les avisaremos. Eso.
¿Ya para qué la queremos? O sea, ya en serio, ¿ya para qué?
Tanto así, no, pero sí, bueno. Está bien tenerla, no está de más.
No sería mejor hacernos de un stock, unas cantidades de vacunas probadas que funcionan, en vez de estar tirando dinero, más dinero de los mexicanos en estupideces, estaría bien, pero bueno.
Bueno, en los espectáculos, ¿qué tendremos? ¿Se acuerdan que hace unos días en un evento estuvieron reunidas Nicole Kidman y Salma Hayek, la bellísima y talentosísima actriz mexicana?
Y que me la pelucean.
Como una especie de jaloneo, como que Nicole Kidman decía, a ver, tú hazte para allá, no te metas a mi foto o algo
peluceo,
así.
Peluceo franco, o sea, la peluceó, la hizo a un lado, la quitó, le hizo el fuchi.
Pero nunca escuchamos lo que se hablaba, no sabemos.
Pero al parecer le hizo el fuchi. Yo en la imagen vi claramente un fuchi, un peluceo, pero no sé qué haya pasado.
¿Pero qué creen? Que un lector de labios, un hombre que se especializa...
¿Tú sabes leer esto, labios?
En braille nada más. Con las yemas de los dedos.
En braille con la lengua.
En braille con la lengua, exacto, así es como yo leo labios.
Oye, ¿qué hace una persona que no puede ver y no tiene manos para leer el braille? ¿Tiene que chupar la puerta del elevador?
Dios mío.
Bueno, pregunto. Cuando llega un museo, está lamiéndola así el braille.
Bueno, le preguntamos a nuestro amigo el Ojitos de Huevo, que es invidente de nacimiento. Invidente, ya no sé cómo se le debe decir, pero no ve.
Bueno, que no ve, hombre, que no ve. Ya, a ver, déjense.
Él no se ofende, ¿no?
No ve nada, no ve nada, absolutamente nada.
Y le preguntamos en la corneta extendida que hicimos sobre la ceguera, precisamente. Oye, y estas plaquitas, a mí siempre me ha llamado la atención, güey, porque... Llegas a un edificio de gobierno y hay una plaquita por ahí que dice quién sabe qué, ¿no? De entrada, pues, ¿cómo sabe el ciego dónde está la plaquita para irla a leer?
Para leerla.
Tiene que ir peinando toda la pared. Y luego a cada rato sucede que las ponen mal. Hace una semana salió un video de otra persona ciega que decía, perdón, pero aquí no dice elevadores, aquí dice baño de mujeres. ¿Quién pegó esta placa aquí? Esto aquí no va.
Imagínate qué pena. Entras, necesitas ir al baño, eres una señora que no ve, y te subes en el elevador. O sea,
te
está
haces
terrible.
En el elevador.
O sea, está terrible, güey.
Y la otra plaquita está en el baño de mujeres y está esperando a la mujer a que se mueva el elevador. Y
que
nunca
conste
se mueve.
Que todas estas personas ciegas de las que estamos hablando son imaginarias para que no estén jorobando, ¿eh? Porque, ¡ay, me dijeron! Ya, ten chido.
No, pero no hemos dicho nada, ¿no?
De nadie. No, pero son ciegos imaginarios. No, y los que la que lame los letreros porque no tiene manos tampoco existe. Ok, ahí está en mi imaginación lamiendo letreros de braille. ¿Y qué?
No, sí está. Supongo que hay gente así, pobres, ¿no? Que sean invidentes y
además no
tengan manos.
Bueno, pero yo no estoy hablando de nadie en específico. Son personas que existen y residen solamente en mi imaginación y ahora en la de ustedes. ¿Ok?
Bueno, pues ¿qué creen que dice el lector de labios que pasó entre Nicole Kidman y Salma Hayek? Dice que lo que parecía que era una pelea, en realidad era un diálogo normal. Que lo que estaba diciendo era, Salma dijo, vamos a girar aquí, ¿va? Y Nicole contestó, estoy bien, aquí ya, ya es suficiente, aquí estoy bien, estoy perfecto. Entonces, que en realidad luego nunca le dijo, hubo...
Luego le dijo, no estés, hazte para allá, vete, te odio.
Fuck you.
Yo soy Nicole Kidman, tú vete al carajo. No, no es
Oye,
cierto.
Oye, bueno, Salma Hayek.
Por eso, Salma no importa.
Salma fucking Hayek, güey.
Sí, pero pues, entonces así se decían, yo soy Salma fucking Hayek, pues yo soy Nicole fucking Kidman. ¿Cómo ves, güey?
Fuck you.
Ese es Roger Waters. Que por cierto, Roger Waters, de mi parte, José Ramón San Cristóbal, Roger Waters.
Fuck you.
Por payaso, por defensor de sátrapas de izquierda, rancios.
Es el creador y era el bajista y letrista y compositor de Pink Floyd, sí. Un gran músico. Y junto con David Gilmour tuvieron la era dorada de esta banda Pink
sí,
Floyd.
Sí,
y hace
un
poco
gran
músico. Le preguntaron a David Gilmour si había posibilidades de reunirse con Waters para hacer pues una 90s pop
¿algo?
Tour de Pink Floyd.
90s pop tour. Ajá.
Y dijo Gilmour, no, yo no me junto con personas que apoyan dictaduras.
Y es cierto, porque él ha apoyado a Nicolás Maduro, él ha apoyado una serie de cuestiones.
La dictadura cubana también, de Díaz-Canel.
Es increíble. Digo, él siempre fue un hombre de izquierda, ¿no? Siempre, desde muy joven. Pero yo creo que
la
hay
la izquierda
un
está bien, güey, pero la dictadura no.
Izquierda está bien, pero lo que está sucediendo en Cuba no es aceptable. Lo que está sucediendo en Venezuela, pues ni siquiera hay que mencionarlo, ¿no? Es una mentada de madre a nivel mundial.
Bueno, al parecer Susana Zabaleta tiene fama de pecadora.
¡Qué bueno! ¡Qué rico! ¡Qué sabroso! Porque, ¡vivan las pecadoras!
La pécora de la Zabaleta fue a misa. Y esto
a
fue
la
lo
iglesia.
Que sucedió. Sí, claro.
Al templo. Ya.
Y a la hora del sacramento de la Eucaristía, es decir, la comunión, esto sucedió. Adelante, Susana, cuéntanos.
Acompañé a mi mamá a misa y estábamos comulgando. Entonces, mi mamá está comulgando y dice el cuerpo de Cristo. Y dice, mamá, amén. Y el padre voltea y me dice, Susana. Y me dice, ¿vas a comulgar? Y sí, o sea, ¿vas a comulgar? ¿Quién se cree que eso? Yo, se me antojó decirle, yo estoy con sotana.
¿Vas
o sea,
comulgar?
Le preguntó con sorpresa si iba a comulgar. Pero, a ver, ¿qué
le importa?
Pero qué pelotas del padre, ¿no? Pues ella está... Es más, yo siento que la comunión es un acto entre la persona que la recibe y Dios mismo. Si ustedes son creyentes,
sí,
¿no?
Sí.
El padre nada más está ahí para físicamente darte la oblea y cerrar el hocico.
No es oblea.
Bueno, el cuerpo de Cristo.
La hostia.
¿Qué parte del cuerpo te
va a dar? Para darte una hostia.
Es una rebanadita. En algún momento te habrá tocado la mejor parte, ¿no? O sea, si es el cuerpo de Cristo.
Susana, pero ¿vas bueno. a comulgar? No, padre, vengo a que me renueve mi INE. O sea, ¿a qué cree que me formé, que estoy aquí y abriendo la boca?
Fíjate que yo en estas semanas tendré que asistir, ni modo, tendré que pararme en una iglesia. Por respeto a mi... No respeto, por estar con mi familia. Y sí, va a ser muy extraño, porque hace muchos años que no voy a una. Entonces, pues sí.
Ni a mi boda fuiste,
si
güey. Ni a mi boda fuiste. Estabas en Mérida, llegaste desde el día anterior, güey.
No, habíamos llegado tarde.
No es verdad, estuviste en el evento de la noche anterior. O sea, no llegaste tarde. Simplemente
ni mi esposa
te valió.
Ni yo.
Te la pasaste
es que
por
mí...
el arco.
No es que me valiera, es más bien, pues yo no voy a la iglesia. Exacto, suena esto cuando yo voy. Entro y... Y empieza como a arder así.
Oye,
empieza a oler como a
pero dime una cosa, ahora que vayas a las misas de tu señora madre.
Sí.
¿Vas a comulgar?
Pues no lo sé, probablemente no. Se me hace irrespetuoso con los demás que sí toman en serio el sacramento de la comunión. Yo iré y estaré
de pie
en atención. Estaré en atención militar, paradito con las manos detrás, y ya, nada más por ser respetuoso.
¿Lo vas a tener levantado hacia el señor? ¿Cura?
Sí, porque nada me causa esa reacción como una misa de funeral, ¿no? O sea, es lo que más me pone salvaje, ¿no? Pero bueno.
Bueno, luego me avisas cuándo y dónde, por favor.
Ya te digo.
Pero bueno.
Ahí nos vemos, amiguito.
Ahí nos vemos.
¡Amiguito!
¡Amiguito! Ahí nos vemos. Así es, amiguito.
Ay. Bueno, a ver, ya que mencioné el asunto, de verdad estoy maravillado ante la oleada gigantesca de mensajes solidarios que me han hecho favor de hacer llegar en Twitter, en X. Les agradezco profundamente. No puedo contestarle a todos, pero de verdad me sorprende que tanta gente se haya tomado el tiempo y se los agradezco mucho. Muchas gracias.
Estuve viendo la cantidad, el alud, así, el tsunami de mensajes.
De verdad,
que te llegaban.
Estoy sorprendido.
Y de verdad, qué bonito sentir el apoyo.
Gracias.
De esta gente que nos ha seguido a lo largo de los años y pura buena onda. Pura buena onda. Sí. Eso es lo que más me sorprendió.
Hoy te voy a decir qué me pasó hoy.
Culeros abunda, ¿no?
Sí, pero fíjate que no se han manifestado tanto. Y sí, ni los he visto, la verdad. Pero miren, ellos con su pan se lo comen, porque luego en las redes hay gente muy hojaldra. Pero no,
pues sí.
Yo quiero agradecerle a toda la gente buena y bien intencionada, porque de verdad no fueron pocos, ¿eh? Tengo miles de mensajes, de verdad, literalmente miles.
Miles.
Y les agradezco. Hoy me tocó, venía yo en el Uber y pues el señor que me llevó, que me hizo favor de llevarme muy amablemente. ¡Ah, te puedo saludar! ¿Cómo no? Y de repente como que tenía muchas ganas de platicar del programa. ¿Y cómo ves el país, mi estaquita? Le dije, híjole, perdón que ahorita no platique. Ya le conté y hasta apagó su música. Y te digo, no, deje su música, no pasa nada. Pues, o sea, no sucede absolutamente nada. Nada más que sepa que por eso no vengo tan platicador, porque pues estoy pasando por un ratito medio privadón, pero no pasa nada, ¿no? Pero sí, tenía muchas ganas de platicar y no se pudo.
Y entre la luz de mensajes que recibió José Ramón el día de ayer, está este del gran campeón Julio César Chávez. Adelante, campeón.
Mi querido Estaca, quiero mandarte mis condolencias, la verdad, por la pérdida de tu mamá. Échale ganas, mi campeón. A tu mamá ya está con Dios, mucha fortaleza. Ya sabes que se te estima y te quiere. Cuídate, bendiciones.
Tipazo,
querido campeón, querido Julio, de verdad, muchísimas gracias por este mensaje. Me ayuda mucho y además de todo me siento muy honrado que el gran campeón Julio se haya tomado el tiempo para mandarme el mensaje. Julio, te lo agradezco, te mando un abrazo y bueno, pues espero nos veamos pronto. Muchas gracias de verdad. Y muchas gracias a todos los que no son campeones famosísimos de box, que también me mandaron sus mensajes, porque muy chido. Pero bueno, tenemos más, ¿no?
Tenemos más. Tenemos por ahí un terrible pleito entre Laura Zapata, tremenda villana de las telenovelas y, en mi opinión, de la vida real.
De la vida, sí.
Contra una de las mujeres que mejor me cae en esta industria, también una villanaza de novelas, Cynthia Clitboris, que se sentó a la mesa con Laura Zapata y tuvieron una discusión dura. Se dijeron sus verdades. Y yo soy Team Cynthia Clitbo.
Me tengo que declarar también Team Clitbo. Boris no es su apellido, ¿no? ¿A poco es de origen eslavo? Es Clitbo, ¿no? Nada más. Pero bueno, vamos a escuchar este pleito entre 12 pues, grandes actrices de las novelas. A mí Laura Zapata, la verdad es que no me cae muy bien.
Pésimo esa señora, pésimo.
No me cae
y
muy
Cynthia
bien.
Y Cynthia me cae increíblemente bien, así que ya saben de qué lado estamos. Venga de ahí.
Yo quiero aclarar algo con Laura antes de que podamos seguir este viaje.
Pero
mírame,
hizo un tweet. Laura, tú hiciste un tweet.
Creo que sí.
Donde me dijiste que soy drogadicta, pastillómana y alcohólica.
Sí. Saca,
borracha. Saca. Si algo tienes que decirme, me lo tienes que decir en mi cara. Entonces mi hija te hizo una cartita.
Tu hija está afectada por ti, porque no. Tú sales encuerada en las revistas, todo el mundo te conoce.
Pero
las tetas,
con el cuerpo que yo tengo, claro que me encuero.
¡Bravo! ¡Bravo!
Pues sí.
Con el cuerpo pues que yo tengo, claro que me encuero. Te vale, es el cuerpo de Cynthia y Cynthia decide qué hace. Y todo México le ha agradecido pues que haya sido compartida y generosa con esas bondades que le dio el creador.
Además de todo, Cynthia Clitbo es una mujer muy, muy guapa. Y qué bueno, hombre, si alguien decide que parte de su arte y de su lo que quiere hacer con su vida es mostrar su cuerpo, adelante, qué bueno.
Aparte además, qué insulto tan chafa y tan barato. Todo el mundo te ha visto las chichis.
¿Y qué? ¿Y qué? Y a ti todo el mundo
eso
te vio diciendo
más,
estupideces,
hombre, no, sí,
de política, metiéndote en cosas donde nadie te hablaba, siendo una persona
todo
increíblemente
el mundo ha visto
desagradable.
Tu racismo,
tu clasismo.
¿No?
Sí.
No, unas chichis
para cuando una actriz indígena ganó un gran premio y tú la minimizaste el triunfo porque se trata de una indígena. Entonces, Eso para que veas, sí se ve feo. Las chichis de Cintia son una cosa muy bonita. Y Cintia es una gran actriz. Y tú, la verdad, pues mejor silencio, ¿no?
Sí, no me cae la señora, la verdad. Y bueno, ya apareció el dedo robodoctor.
Ah, es caray, ¿el dedo robodoctor?
Sí, es un dedo, un robótico, suavecito, ultra sensible, que ha sido desarrollado para, pues, checar ciertas cosas, como tu próstata, por ejemplo, tu pulso, para auscultarte, palparte, sentirte. Oye, en distintas partes y detectar enfermedades.
Pero tengo una pregunta. O sea, puedes, si no eres médico, ¿puedes comprarte tu robodedo?
Sí.
O sea, por si te quieres revisar más seguido.
Me gusta que me metan el dedito. Ay, sí, no.
El robodedito.
Adelante, Cristian, pero este es el robodedito.
Un robodedo, ok. Muy bien. ¿Y es solo un dedo? O sea, ¿está solo?
Impecable, sí, es un dedo.
O sea, ahí lo dejas en el escritorio y es un dedo ahí nomás. ¿No?
Sí, que te cheque el pulso, te toca distintas partes del cuerpo, pero es un dedito.
¿Y sabes qué me gusta? Que además creo que lo puedes ordenar con voz. O sea, se tiene su cajita y métete dedo. Aquí está, métete. Y se viene solito, ahí se guarda.
Y que se meta el dedo ya, por favor.
Oiga, que ¿qué tengo, doctor? ¿Qué tengo?
Lo que diga mi dedito.
Ok. Y ¿qué vamos a hacer hoy en la noche, expresidente? ¿Cómo se va a entretener hoy?
Diga mi dedito.
Ok.
Digo, le puedes quitar el dedito por la otra frase que está usando antes.
No, lo que diga mi... No. Wow. Okay.
Y bueno, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ya saben, ¿no? El de Tesla, SpaceX y todas esas cosas, The Boring Company. Pues acaba de presentar sus nuevos diseños de autos y de robots, sí. Robots para uso casero que pueden hacer una serie de tareas sencillas en el hogar. Y el creador de la película Yo, Robot, ajá, que es un director de cine de una película de hace 20 años, I, Robot, ¿te acuerdas de ella?
Sí, cómo no.
Le dice, oye, Elon, no seas así, ¿puedes devolverme mis diseños, por favor? Porque ya internet, pues, sí, está lleno de memes en los cuales se ve que son parecidísimos, tanto los diseños de los vehículos, idénticos, de Elon, como, uh-huh, como los androides, son que parece que se salieron de la película.
Mira, te voy a decir la verdad, yo los autos Tesla me parecen, pues, bastante, en cuanto a diseño, bastante deficientes. Y el más feo de todos, porque he visto varios circulando el Cybertruck, ese es una
ese cosa feyón,
horrorosa, pinchísima, muy fea. Y bueno, lo de los robots, pues sí los vi, ¿eh? Y sí son igualitos a los de la película. Entonces, digo, el señor, hay que reconocerlo, o sea, SpaceX ha logrado unas cosas, unas hazañas.
No, y hay una gran diferencia, los de la película son de mentiritas, los de Elon Musk son reales. Pero con inteligencia artificial, la autonomía y demás.
Pero los hizo igualitos, pues, ¿qué?
Bueno, igualitos. Son humanoides, ¿qué tan diferente los pudo haber hecho? Pero igualitos, los vehículos son igualitos, Pepito,
son lo mismo.
Ah, cómo te gusta la corneta, Pepito.
Saludos a ese güey, qué barbaridad, cómo me hace reír.
Así es, está por allá, del otro lado. Y Kamala Harris se ríe a carcajadas al comentar que las presidenciales, las elecciones, estarán llenas de cosas.
¿De cosas?
Ajá.
¿Cómo que de cosas?
En un acto de campaña el viernes. Y dijo, ajá, cuando pensamos en lo que está en juego en estas elecciones, bueno, pues está lleno de cosas. Adelante, Kamala Harris.
Cuando pensamos, ¿qué es lo que está en juego en esta elección?
Bueno,
está lleno de muchas cosas. Está lleno de cuestiones fundamentales.
¿Por qué le da risa eso? No entiendo.
Pues digamos que está de alguna manera expresando con su risa que hay tantas cosas que están en juego, en peligro, pues, si la elección favorece a Donald Trump. Porque sí están muchas, ¿eh? Hay libertades personales, derechos reproductivos, o sea, uso del ejército dentro del país. Una serie de cosas que realmente siento yo van en contra del espíritu democrático de los Estados Unidos. Pero bueno, ahí cada quien tendrá que decidir cómo vota. Yo ya tengo mi voto decidido y es sin duda por Kamala Harris.
¿Y cuándo va a ser? Porque ya votó el expresidente norteamericano de 100 años de edad, ¿sí? Jimmy Carter, emitió su voto, dijo que fue por Kamala.
Así es.
Tú que tienes más o menos.
Yo podía votar ya por correo. Exacto. Que más o menos. Casi 100 años tengo. No, ya podría votar si quisiera hacerlo por correo. Lo quiero hacer presencial. Y bueno, pues, o sea, prácticamente ya en Illinois, dentro de muy poco, ya se podrá votar. Si no es que ya se puede votar por correo. O sea, podría emitir mi voto ya. Pero lo quiero hacer presencial.
Ah, pues va a estar interesante. A ver si te pasa como la vez pasada que todos están gritando: es un honor estar con Obrador en la fila.
¿Allí en Estados Unidos? Es un honor, estar con Obrador.
Bueno, Obrador. Le repetimos el no top 10 del día de hoy. Se va a llamar. Se tardaron tanto en el IMSS que ya salió el iPhone 115.
Exacto, mándelo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. Se tardaron tanto en el IMSS que ya arreglé la llanta ponchada que me iba a llevar al hospital. No sé por qué iba yo a llevar una llanta ponchada al hospital, pero así fue. Ya salió Rápido y Furioso 95. Ya celebré 3 cumpleaños. Mande, por favor.
Se tardaron tanto en el IMSS. Te lo acaba de mandar Osvaldo Sánchez.
Ajá.
Dice que se tardaron tanto en el IMSS que pregunté por mi turno y me dijeron, a ver, el tiempo lo cura todo. Además, perdón.
¿Qué?
Además, pues usted es el paciente, ¿no? Espere.
No parece tan paciente. Salud.
Gracias, presidente.
El sistema de
salud.
Como Dinamarca, ¿verdad?
Ya mero. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos aquí a su pobre corneta de todos los días.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Perdona a tu pueblo, señor, incrédulos que somos.
Sí.
Vaticinamos una derrota estrepitosa de la selección nacional y mocos, que le pone su arrastrada al escuadra estadounidense. Moisés Muñoz,
bienvenido. Oye, ¿sabes qué? Me da mucho gusto que nos cerraron el hocico a los tres de una patada con tacos. La selección nacional ganando el día de ayer. ¿Qué te pareció esto? Porque tú no tenías mucha fe en este partido, ¿no?
Solo para aclarar un poquito, porque está, creo yo, exagerando un poco, Eduardo. Sí, vaticinamos una derrota de la selección mexicana, pero no estrepitosa, así como lo dijo Eduardo. Yo, honestamente, no pensé que fueran a golear a la selección mexicana. Sin embargo,
¿sabes qué? No. Una de las cosas muy importantes en la vida es darse cuenta y hacerse responsable de nuestras propias palabras. Califiqué a la selección mexicana como una vasca, una basura, una mugre. Una cochinada, y no recuerdo mucha resistencia de tu parte el día de ayer.
Bueno,
entonces
puedes
escuchar
el podcast, porque estoy seguro que yo en ningún momento dije que iban a golear a la selección.
Tienes razón.
Quiero que hagas un examen, quiero que hagas una introspección y un examen dentro de ti y aceptes tus errores. Ayer cometiste un error.
Te dije que yo creía que Estados Unidos iba a ganar el partido, sin embargo... Lo importante aquí de la nota
es lo poco que sabes de fútbol, Moisés. Eso es lo que hay que dejar claro aquí.
Cerraron el hocico.
Déjalo hablar.
La selección mexicana ganó 2-0. Ajá. Un perro golazo de Raúl Jiménez, el primero, un tremendo golazo. Más faltaron que levantaran croquetas, porque fue un golazo tiro libre al ángulo. Nada que hacer ahí para el arquero estadounidense. Golazo de Raúl Jiménez. Y en el segundo tiempo, el Chino Huerta hace el segundo a base también de Raúl Jiménez, así que fue un partido, creo yo, redondito, muy bueno para el delantero del Fulham allá en la Liga Premier en Inglaterra, y también un buen partido para la selección mexicana, y bien también por Javier Aguirre, ¿no?, que necesitaba ya, junto con toda su selección, este resultado para reavivar el ánimo en toda la afición mexicana, en nuestra selección.
A ver, tengo dos preguntas para ti, Moisés Muñoz. Uno, ¿qué nivelazo trae en este momento ya Raúl Jiménez? ¿Lo vemos como seleccionado nacional, ya como titular indiscutible para el Mundial que viene ya en menos de 2 años? Y dos, ¿qué posibilidades hay después de este desempeño de la selección de que seamos campeones del mundo?
A ver, no hay que lanzar las campanas al vuelo, por favor. No nos pequemos ahora de sensacionalistas en cuanto a que ahora por este resultado ya estamos para, como dijiste, ser campeones del mundo. Es una realidad que para mi gusto Raúl Jiménez tiene que ser titular en la selección mexicana y yo creo que no estaría mal si esta titularidad se compagina también con la titularidad de Santi Jiménez. Me gustaría ver a los dos Jiménez en el ataque de la selección mexicana. A mí me encanta.
A ver, Moisés, entonces estoy entendiendo a través de tus comentarios que incluso les vas a pichicatear el apoyo para el próximo campeonato mundial a los jugadores de la selección.
A ver, espérame, no es que esté pichicateando, pero hay que ser realistas, queridísimo José Ramón. No podemos.
Okay. ¿Qué pasó? ¿Se fue? Pues, es muy pichicato.
Está en una caseta telefónica allá.
¿Me están escuchando ahí?
Brickell. Ahí estás.
Ah, okay. Digo que una disculpa antes que nada porque pues vengo aquí en la calle. Voy llegando de Miami donde me encontraba el día de ayer que me conecté con ustedes. Decía que tampoco hay que pensar que ya después de esto vamos a ser campeones del mundo y no estoy pichicateando nada. Simplemente estoy diciendo...
Yo solamente estoy jodiendo. Yo solamente estoy haciendo lo que hago, Moisés.
Pero nada quinto, más estoy jodiendo. ¿Quinto partido?
¿Mande?
El quinto partido.
Que si traes el quinto partido.
Ahí sí podemos pensar, ¿eh? En un quinto partido, sin duda alguna, creo.
Chingados, está corte. Así no se puede. Es que
tiene el quinto partido. Así es difícil, tiene el quinto partido. Y eso duele. El quinto partido
es difícil hablar, sí, lo entiendo.
¿Cómo está tu quinto partido, Moisés?
Oh, que la fregada. ¿Ya me escucharon?
Ya.
No, te cortaste, ¿ya? Pero ahora ya te oímos.
Perdón, es que también el señor Slim, ya se ponga las pilas, caray. O sea, todo territorio y nomás se corta en la Ciudad de México, imagínate, nada más.
Bueno.
Decía, un quinto partido, hay que pensar un quinto partido, sí, tiene que ser la prioridad de esta selección, por lo menos llegar a un quinto partido, sobre todo porque se va a jugar en tierra mexicana. Algunos de los partidos. Entonces tenemos que pensar, eso debe ser como mínimo, el objetivo mínimo de nuestra selección para el próximo mundial es jugar un quinto partido.
Estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, me imagino que esto es oxígeno para Javier Aguirre, debe de estar con una sonrisota. Ya no supe, salió del hospital.
¿Qué pasó con Javier Aguirre, de veras? ¿Qué sabemos, Moisés?
Honestamente,
¿cómo está?
Sí, salió del hospital, no sé qué fue lo que le pasó, pero salió del hospital, al parecer ya se encuentra bien. Honestamente no sé qué fue lo que pasó, no he leído noticias sobre cuál fue la causa de que lo hayan llevado al hospital ahí en Guadalajara. Lo importante es que Ruiz ya está bien, ya salió del hospital y todo está tranquilo ahora para el seleccionador mexicano.
Pues enhorabuena.
Y más aún después de este resultado contra Estados Unidos.
Qué bueno, bien, pues. que nos da gusto.
Y precisamente Javier habló acerca de la peor derrota en su carrera, que yo creo que esa fue la derrota que más me dolió a mí de todas las que he vivido. Esa y una contra Argentina en un mundial, pero aquella en el 2002 contra Estados Unidos, que nos eliminaron de la Copa del Mundo y que además, bueno, empezaron a salir unas marranadas, los jugadores mexicanos ya nomás dando patadas, cabezazos, expulsan a Rafa Márquez y fue... realmente humillante. Ahí estaba en el banquillo Javier Aguirre.
Sí. Él mismo nos cuenta, ahorita vamos a poner el audio, donde nos cuenta que fue la peor derrota que ha sufrido dirigiendo a la selección mexicana, porque fue en un mundial y sobre todo contra Estados Unidos. Me acaba de llegar el reporte, gracias a mi querido amigo Rubén Rodríguez, que fue a revisión de espalda Javier Aguirre y fue a conocer la clínica del doctor Ortega. El doctor Ortega, que es una eminencia para operar sobre todo rodillas. En Guadalajara es prácticamente el doctor que opera a todos los futbolistas cuando tienen alguna lesión de rodilla. Fue a conocer la clínica del doctor Ortega y fue a revisión de espalda. Entonces,
oye, Moisés, es muy común que los jugadores tengan las rodillas muy raspadas. O sea, ¿es común esto entre los jugadores de fútbol? ¿Cómo se las raspan?
No.
En los vestidores.
No, nunca dije rodillas raspadas. Yo dije lesiones de rodillas, ¿no?
¿Y la espalda desgastada? O sea, que es el caso de Javier, que tiene la espalda desgastada también. Parece que tiene ahí quemaduras incluso de alfombra. ¿Estamos bien todos?
No, tampoco. Hicieron... lo operaron recientemente de la espalda, honestamente no sé de qué, pero fue a revisión.
¿Raspones de alfombra?
No creo que lo hayan operado por raspones de alfombra.
Creo que fueron hemorroides. Pero bueno, vamos a escuchar. Sí,
en la espalda. Ahora ya. Hasta ahí llegaban.
Es que van migrando, se van subiendo con el tiempo. Sí, te llegan luego hasta la nuca.
Te salen por las orejas y así también. Es horrible. Pero bueno, escuchemos al Vasco.
Escuchemos, por favor, a Javier Aguirre cuando nos cuenta cuál fue la peor derrota que ha sufrido con la selección mexicana.
Partidos de mis peores momentos, mis peores decisiones, y pagué el precio por ello. Me autoexilié en España hasta que volví en 2009. Y lo volví. Pero luego tuve la foto de ganarles 3 veces. Les gané previo a ese mundial, les gané en el Azteca, partido oficial de eliminatoria, previo al mundial 2009-2010, les gané en el Azteca otra vez, y les gané la Copa de Oro en Nueva York 5-0. Es decir, 3-1, pero esta es la que duele.
Que la que duele es esta, dice. Y pues lo entiendo, mi estimado Vasco. Terrible aquella derrota. Mejor ya ni acordarnos de ella, quedarnos con este bonito sabor de boca del 2-0 que le metió ayer la selección mexicana a la estadounidense.
Es correcto. A mí un resultado con el cual se sufrió esa derrota allá en Corea-Japón. Y bueno, pues este resultado es muy positivo, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Oigan, hablando acerca de la novela, esta novela que ya llegó a su fin, afortunadamente, la novela de Fernando Gago y las Chivas Rayadas del Guadalajara. Bueno, Fernando Gago ya se fue del país, ya al parecer está en Argentina, dejó de dirigir a las Chivas Rayadas del Guadalajara, y una discusión álgida entre Ricardo Peláez y Hugo Sánchez respecto a las opiniones de ambos en cuanto a cómo se manejó o cómo se hubiera manejado esta situación en caso de estar ambos en el vestuario de la Chivas Rayadas del Guadalajara. Escuchar qué fueron lo que dijeron.
Claro.
De tanto Hugo Sánchez como Ricardo Peláez.
Adelante.
A ver, ¿yo qué haría si fuera Gago? Sí. Simplemente me juntaré con los jugadores, les enseñaría el contrato, les diría, tengo una cláusula de rescisión de contrato que me aceptaron y que yo me puedo ir desde la primera semana, sí, la segunda, la tercera, el primer mes, segundo mes, cuando yo quiera, porque aceptaron mi columna. Ustedes como jugadores, los entiendo, entiendan a mí como técnico. Quiero que lo sepan para que no se sientan molestos.
¿Te puedo contestar ustedes, como jugador?
Para que no se ofendan ni se sientan que les he traicionado. No, que lo sepan para que estén bien, sí, informados.
Porque el mismo jugador no se la tiene. Y yo sí soy el capitán, del Guadalajara, te digo, pues lárgate.
¿Pero por qué? Vete.
Yo
pero
creo que no.
Sí, pero ¿no? ¿Para qué nos vienes a decir que tienes,
espérame,
una
espérame,
¿por qué la tiene?
Porque te está dejando las cosas claras.
Yo no estoy de acuerdo para nada. Los jugadores tienen la obligación. Los jugadores tienen la obligación y la responsabilidad de que independientemente de lo que esté haciendo, decidiendo y pasando Gago, respondas a la disciplina de la institución y respondas a la orden del técnico que en este momento está en funciones. Claro.
Entonces, ¿para qué se acerca el técnico, bueno, a decirles eso? Mejor pero no les digas
nada. ¿Le dijo lárgate a Hugo Sánchez?
No.
¿O estaba diciendo lárgate a...? Porque yo así lo entendí,
No, si él hubiera estado como capitán de las Chivas, es lo que él le hubiera dicho a Fernando Gago. ¿Sabes qué? Pues lárgate de una vez.
No sé, Rick, siento que es falso, siento que se lo dijo Hugo Sánchez directamente, la verdad.
Yo también me quedo con eso.
No, sin duda. Navajas, ustedes dos, por favor, son compañeros.
Peláez le dijo ya, lárgate.
¿Y sabes qué?
Ese audio nos puede servir nuevo.
Y el más grosero Alarcón, de veras, o sea, es increíble.
¿Javier? ¿Por qué?
Ya nos colgó. Se enojó Moisés y nos colgó. No es cierto, yo creo que no le dijo a Hugo. Javier, como siempre, Alarcón, mediando, trayendo la calma a la plática.
Es muy
trayendo
ecuánime, Javier.
No, bueno, y además es una persona que sabe, o sea, sensato, montones de acerca del deporte del que se está hablando, el fútbol. Pero a mí, pues, lo que me gusta y a lo que vine al mundo es a joder. A eso vine y a eso estoy. Y de verdad, estoy a su servicio. Si usted tiene ganas de jorobar a alguien, molestarlo, sacarlo de quicio, llámeme. Yo le tengo consejos al respecto.
Y hablando de consejos, Lazy Boy, este gran peleador mexicano.
Moisés.
Pensamos que te habías enojado, güey.
No te enojes.
No. Una vez más, ¿no? Sufriendo con la línea telefónica.
Ahora te enojas con Slim. O sea, ya no te enojes, manches, Moisés.
¿Cómo es posible que en la Ciudad de México haya zonas y no agarre la pinche señal del teléfono?
Pues lárgate.
En el segundo piso del teléfono. No me chingues. No,
¿ya oíste? ¿Verdad? ¿Ya oíste, Moisés, lo que te mandan decir? Pues ¿no te gusta la señal de celular en México? Pues mira.
Pues lárgate.
O sea, qué groseros.
Sí, gracias, Ricardo.
Ay, qué feo.
Lo que voy a tener que hacer va a ser cambiar de empresa.
Los vas a quebrar, Moisés. Los vas a quebrar. Piénsalo antes de hacerlo, Moisés. Okay. Sí,
oye, estamos en los consejos. ¿Te parece, Moy? Si escuchamos.
Okay, a ver, consejos. Ya, porque, a ver, en las últimas semanas he estado muy en boga y, sobre todo, ha habido muchas noticias acerca de Lazy Boy Rodríguez. Y lo escuchamos, pues ya hablando acerca de peleas, hablando acerca de su admiración por el Canelo, Álvarez. Pero ahora lo estamos escuchando dando consejos de amor. ¿Ustedes pueden creer eso?
¡Ah, caray!
Vamos a escuchar a Lazy Boy Rodríguez, por favor.
¡Venga!
Oye, mi Lazy, veo al Axel bien agüitado. Dale un consejo, vieja.
¿De qué o qué?
De mujeres, ya sabes.
Un consejo de amor. Ok, guachita, ahí te va, ¿eh? Donde cabe una sonrisa y una risa, cabe... La
longaniza. No.
Grandes palabras.
Grandes palabras. Este no es un consejo.
Perdóname, Moisés, pero es una verdad, sí, como un templo. Donde hazla cabe.
Hazla reír.
Exacto. Y entre risa y risa se desliza la longaniza. O sea, eso lo sabemos todos.
Donde cabe una sonrisa y una risa, cabe la longaniza.
La longaniza. Pues sí.
Bueno, es una verdad, más no un consejo.
Bueno, le han pegado mucho en la cabeza a Lazy Boy, dale chance de que no distinga entre un consejo y una verdad, nada más.
Pues sí, hay que respetar las opiniones y, bueno, esta verdad.
Pero de que cabe, cabe, ¿eh?
Lazy
de que
Boy, cabe, cabe. Sin duda.
No sonrían mucho, ni se rían tanto, porque ya saben lo que puede pasar, lo que cabe.
Y no bostecen, porque cuando bostezan, un fantasma les...
un fantasma, sí, hay un fantasma que aparece. Y
sobre todo en este mes.
Cerca su miembro.
¿Algo más, mi querido Moy?
O tápense la boca, ¿no? Que lo hagan, van a bostezar.
¿Nosotros dos? Ok, está bien.
Sí, o te la tapan.
Moisés, pues, creció Manguera.
No, espérate, queda una nota. Queda una nota muy bonita. ¿Qué queda? De Ricardo Ferretti.
Sí, el Tuca Ferretti, que le manda un mensaje a la abuelita de un muchacho, de un jovenzuelo. ¿Por qué motivo? No lo sé, pero vamos a escuchar este mensaje que manda el Tuca Ferretti a este
Tuca, un Tuca amable y cordial, es una sorpresa. Adelante, Tuca. Vemos.
Un saludo para Guadalupe, porfa.
Una foto con Tuca, una bola a su nieto que no lo está chingando.
¡Chido, Tuca!
¡Qué increíble ser Tuca Ferretti, ¿no? La gente te busca para que los insultes. Los insultan y la gente se va feliz, muerta de la risa, encantados de la vida.
Es lo mismo que pasa con Alfredo Adame, ¿no? De repente se puso muy también, muy de moda.
No compares a Tuca.
¿No lo vieron ustedes? ¿No lo vieron ustedes?
No. Pero aquí tengo que poner un límite. No vas a comparar al queridísimo Tuca Ferretti con Adame, güey.
No. A ver, no estoy comparando. Solamente estoy diciendo que se puso muy de moda el pedirle ese tipo de mensajes a Alfredo Adame. No sé si ustedes los vieron por
ahí. Uno
¿no?
tiene su lugar en la rotonda de los entrenadores ilustres y ahora grandes comunicadores. Y el otro tiene su lugar en la letrina común.
En la rotonda de las patadas de bicicleta.
Exacto.
Exactamente, en las patas de bicicleta. Bueno, discúlpame entonces, mi querido Estaca, no
por quise favor, se ofendió muchísimo.
Enojar, no quise molestarte.
No me enojé.
No, qué bueno que no te molestaste.
Yo contigo jamás me podría enojar, mi Moisecito.
No, hombre, muchísimas gracias. Y sabes que también, en una nota mucho más seria y mucho más sensible, quiero aprovechar para mandarte mis condolencias. Te mando un fuerte abrazo. Hermano, no había tenido gracias. La oportunidad de mandó este mensaje, me enteré justo de esta terrible noticia y bueno, te mando un fuerte abrazo.
Te agradezco, Moy.
Sabes que cuentas conmigo para lo que necesites y tendremos la oportunidad ya de vernos pronto.
Mi querido Moy, y déjame te digo y a mis amigos, a todos los que se han tomado el tiempo, de verdad es un privilegio contar con amistades como ustedes. Te agradezco y te mando un abrazo. Gracias, mi querido Moy.
Igualmente.
Esto no te exime de que te esté molestando, ¿eh? O sea, ya pasó un momento dulce y bonito, pero te voy a seguir jodiendo.
No, sigue molestando y jodiendo, si no, no sería.
Por favor.
Así de bueno, exacto. Pues no queda más que decir: nació Popote.
Creció Manguera.
Ya estuvo. Y señores.
Yeah.
Ajá. Como dijo Wango, los dejo.
Gracias.
Ok.
Ahí te bueno, va, boy.
Pues es.
Me agarran desprevenido de repente con ese tipo de comentarios, en serio.
Gracias al gran Moisés Muñoz. Y nosotros tendremos top 10 el día de hoy que llevará por título.
Se tardaron tanto en el IMSS que tomé un diplomado en línea y ya estoy cerrando mi herida.
se tardaron tanto en el IMSS que iba a pediatría y me recibieron ya en geriatría.
Y sí.
Voy, fuerte, ¿ya te vas? Citas.
Ya.
Pues lárgate.
Chao.
No, qué ventajoso, güey. Qué feo. Bueno, ok. Abrazo, y tú que nos estás oyendo, vamos a un corte comercial. Tú no te vayas a ningún lado, quédate con nosotros. Esto es La Corneta, ahorita regresamos, no se muevan.
Atención, topiles.
Tzotziles, ohuipiles, chichimecas, aztecas y olmecos.
Sáquense la concha, pónganse el penacho y adoren a...
¡La Corneta Emplumada!
Levantemos la mirada al sol para que nos vean la cara de aztecas hablando de política.
¡Uy, uy, uy! Hay cosas buenas en la política el día de hoy. Primero que nada, alguien pateó una piedra y debajo de la piedra sale un excandidato presidencial.
Sí.
El último excandidato presidencial, o más bien el primer excandidato presidencial priista que no ganó.
Sí, y que tuvo una rivalidad fuerte con Vicente Fox, y de lo que recordamos todos, pues son las frases estas de me dijo mariquita, me dijo la vestida.
Es que contendieron, me refiero a Francisco Labastida, quien fue antes gobernador de Sinaloa.
Así es.
Por cierto, los tacos gobernador, los famosísimos tacos gobernador de Los Arcos, se los hicieron a Labastida cuando era gobernador.
Curiosamente eran de camarón, pero bueno.
Sí, son de camarón con queso. Buenísimo. Pero bueno, Francisco Labastida, ¿tienes el audio de cuando se quejó de que Fox le dijo cosas horribles?
A ver, vamos a escucharlo en el pasado remoto, quejándose de lo que entonces pues era el pan de todos los días, ¿no? Cuestiones homofóbicas y demás, pero bueno, aquí está la queja de Francisco Labastida.
Me ha llamado chaparro, me ha llamado mariquita, me ha dicho la vestida, me ha dicho mandilón.
Fox le dijo mandilón, güey. O sea,
para chaparro, mandilón. Para Vicente Fox, yo creo que el 90% de México es chaparro, porque es muy alto el güey. Sí, a lo mejor por eso no le llegó agua al tinaco, por eso es tan menso.
Luego, mariquita, pues es algo que simple y sencillamente ya debe estar fuera del vocabulario de todos.
La vestida, evidentemente, es una referencia a su supuesta homosexualidad. Yo no sé si la vestida sea homosexual o no, pero...
Pero no debe ser relevante.
No, pero acuérdate, por eso dije que esto era el pan de cada día. En aquellos entonces estas cosas sucedían y se decían, entonces, ¿no?
Un cuarto de siglo de esto.
Hace mucho, y bueno...
Pues regresó Francisco Labastida de pronto de la nada sin que lo llamaran y se avienta esta durísima declaración en contra de Morena.
No sé si durísima o un tanto cuanto hilarante. Adelante, señor Labastida.
¿Es peor?
Es peor.
A ver, ¿por qué?
Porque yo creo que en el PRI se utilizaba y obviamente hubo excesos en ello, que el gobierno de Echeverría es una muestra muy clara de que eso ocurrió, pero fundamentalmente lo que se procuraba era hacer convencimiento de la gente. Ahora simplemente, como lacayos, les dan instrucciones de qué hacer.
A ver, ¡ay, no, ma! De veras, el PRI trataba a la gente con convencimiento.
¿Ves cómo me dio risa? ¿Ves por qué me dio risa?
Vete al demonio, la
vestida. No, pero te voy a decir una cosa, y aquí hay que puntualizarlo. Morena se comporta exacta y precisamente como lo hacía el PRI. Igualito, o sea, que no se laven la carita, señor Labastida, con que convencían a la gente. No, hacían exactamente lo mismo, porque Morena es exactamente lo mismo que el PRI de los 70.
Hacen lo mismo. En los años 70 hubo la guerra sucia en México, desaparecieron miles de personas. Sí. Tenías terror de andar en la calle y encontrarte con la policía judicial.
¿Y hoy no?
No, hoy no tanto como los tenías cuando éramos
encontrarte
niños.
A la Guardia Nacional, un cuando retén éramos, acá del
cuando
cártel
éramos
de acá
niños
de allá.
Y adolescentes, lo que más miedo daba era la policía judicial.
Bueno, mira, aquí el asunto es, y dejándonos de estos temas tan horribles...
Pero es verdad, era peor el PRI.
El símil, no era peor el PRI, son lo mismo.
Mucho peor.
Son lo mismo. Y Morena hoy por hoy se comporta igual que el PRI, dando órdenes y haciendo que sus legisladores nada más levanten la mano y digan lo que sea que tenga que decir el presidente.
En eso sí, son iguales.
Son igualitos, güey.
Pero en el trato hacia la ciudadanía, Por favor, ¿no? O sea, hemos avanzado muchísimo, sobre todo en materia de derechos humanos.
Claro, por ejemplo, cuando salieron los trabajadores del Poder Judicial a manifestarse, pues los fueron ahí, ahora sí que ya no hay granaderos, ¿verdad? Pero de pronto aparecen.
Güey, parece que ya se te olvidó que era la era de los tehuacanazos, no, de los desaparecidos,
no me digas,
del campo militar número uno.
Y no
uno.
Me digas que hoy esas cosas sucia. No existen.
No,
a ver,
ya
la guerra sucia,
eso.
No. A ver, la guerra sucia no, pero el que caigas, si una persona de así, cualquier cristiano de a pie en este país, cae en manos de la policía X o Y y pasan horrores, no nos hagamos güeyes, por favor. O sea, y aquí el asunto es que la Bastida a mí sí me dio risa porque no se laven la carita, eran unos cabrones igual que los cabrones que están ahorita.
Sí, por favor.
Sí. Bueno, no se hagan.
Por otro lado, el también priista Rubén Moreira le preocupa, está muy preocupado por el nivel de escolaridad de nuestros legisladores y les hace Moreira una recomendación amable. Adelante.
Pero Moreira.
Moreira, sí es. O sea, sí. Adelante, Rubén Moreira del PRI.
Pónganse a leer la iniciativa, el dictamen, para que vean lo que van a votar. Ponte a leerlo. Yo sé que es difícil, pero inténtalo. Vamos a pasarlo para acá. Como han ustedes dejado mantas de este lado. Le agradezco, señor presidente.
Adelante.
Es una referencia, una vez más, a que pues esa mano alzada. Nomás que ustedes ya saben cuál es la orden y es, ahí sí tiene razón. Yo pensé que decía el pueblo.
¿Esto?
No lo leen, no, nomás lo pasan porque son órdenes, ¿no? Entonces, ahí te digo, son las cosas no han cambiado gran cosa.
Sí, es más, estamos... Sí, el sexenio pasado se hablaba de leer.
Estuvimos...
Ahora se dice leer. Hemos avanzado mucho.
Ya no tenemos a Nuño, que era el que decía leer.
El secretario de Educación Pública decía, ¿tú sí sabes leer? Tama, pues sí. De veras, güey.
Bueno, luego teníamos al secretario de Salud que no podía leer porque ya no veía, que ni pintaba el güey. Pero bueno, así las cosas en nuestro bello país, que a pesar de nuestros gobiernos piteros, saldremos adelante.
Un gran México el que tenemos, sin lugar a duda. Ah, espérate.
Sin duda, lleno de grandes escucha. Mexicanos.
Escucha, ¿qué? Escucha.
¿Ustedes van a leer?
Sí, vamos a leer.
Y bueno, el día de hoy, Ricardo Salinas Pliego, el tío Richie.
Sí, ese señor se porta muy mal, güey.
O ayer, pero es muy entretenido.
Se porta súper mal. Sí, es entretenido, pero se porta súper mal, güey.
Pone ayer, unas cosas, hace unas horas.
Dice unas cosas que...
Publicó en su cuenta de Twitter o X lo siguiente, dice: ahora un chiste que me acaba de mandar mi director de seguridad y que no puedo dejar de compartirles. Adelante, director de seguridad de Ricardo Salinas Pliego.
Estaba Víctor en su finquita cuando llegó su vecino Hugo. Dice: vecino, ¿usted sabe cómo funciona el socialismo? No, vecino Hugo, yo no sé. Es muy fácil. El socialismo permite que uno que tenga las cosas pueda compartirlas con el que no las tiene. Un ejemplo, usted tiene dos burros, yo no tengo ningún burro, vengo por mi burro. Y Hugo se fue con su burro para la casa. Cuando llega la mujer de Víctor y le dice, ¿y el otro burro? ¿Qué pasó con el otro burro? No, mi amor, no te preocupes. Ese es el socialismo, compartir lo que tenemos, y nuestro vecino Hugo no tenía burro y se llevó un burro de nosotros.
Qué bonito.
Ah, qué bien, me parece muy bien. Pero él tiene dos vacas y nosotros no tenemos ninguna. Entonces, anda por una vaca y se va el viejo Víctor y... Vecino Hugo, ¿cómo me le va? Hola, vecino, vengo por mi vaca. Porque como usted me dijo, el socialismo permite compartir lo que uno tenga con los demás. Usted tiene dos vacas, yo no tengo ninguna, por favor... Deme mi vaca. Y le dice Hugo, no, vecino. Venga, le explico. El socialismo solo funciona con los burros.
Pues sí.
Ay. Bueno, esa es una visión, ¿no?
Mira,
yo no creo en el socialismo tampoco, ni en el comunismo, pero sí, sí en las políticas de izquierda.
Sí.
Bueno, todo lo que conlleva, ¿no?
Pero las políticas ingreso, de izquierda.
Apoyar a los más necesitados.
De izquierda. No, de pinche no populismo socialista. Disfrazado de izquierda. No, y también el populismo eso, barato eso disfrazado de izquierda. No, pues es lo que hemos estado viviendo, güey. ¿Cuál izquierda? La izquierda es moderna, es propositiva. Y en realidad no tenemos gobierno de izquierda. No tenemos izquierda, no se hagan güeyes. Por favor, no se engañen solitos.
Bueno, entonces sé como Gloria Álvarez, güey, que no cree en la izquierda, no cree en la derecha, cree en...
Gloria Álvarez es grande. Yo creo en Santa Gloria Álvarez, le tengo una veladora puesta, la adoro como una deidad, es una pistola esa mujer, y Santa de verdad me gustan Gloria sus ideas.
Álvarez. Sí, yo soy
me
fan.
Gustan sus ideas. Es más, bueno, no le gustaría que le dijera Santa Gloria Álvarez porque tampoco cree en la religión.
Seguro es atea también, Gloria, y tampoco le gusta eso.
Pero es una mente grande, amplia, es una mente que está buscando una solución más allá de los sistemas estos disque establecidos, porque la verdad es que pues hay mucho engaño en ello, ¿no? En las izquierdas latinoamericanas hay mucha falsedad.
Y está harto de la derecha, considere el pensamiento libertario. Si quiere informarse qué es, vaya a nuestro episodio en nuestros podcasts de Amazon Music. Uh-huh. Hicimos uno exactamente sobre el pensamiento libertario con la gran Gloria Álvarez, a la cual le agradecemos enormemente siempre sus
colaboraciones. Creo que ya vamos a hacer uno nuevo con Gloria. Se va a llamar Cómo Dinamitar el Mundo y Ser Feliz. será el próximo.
La anarquía.
Okay. Me gusta.
Bueno, vámonos entonces con otro pleito de esos que se están dando con tanta frecuencia allá en el Senado de la República, entre dos damas. Jacol Polensky, mal llamada Jacul Polensky Casey Shirota, que no es ese su nombre.
Jacol, tampoco María es Jacol Polensky. Carmen, bueno, sí, ya lo cambió, ya lo hizo legal.
García, o no sé cómo se llama.
Ah, la princesa Fifiona.
La
Muy
princesa
bien.
Fifiona. ¿Cuál es el nombre completo? Solo lo sabe Noroña. Pero aquí está María Lili del Carmen Téllez García.
Y está eso lo recita como un mantra Noroña todas las noches frente en la ventana y repite una y otra vez el nombre de Lili Téllez.
Porque resulta que estaban abucheando a Lili Téllez cuando estaba hablando en tribuna y esta es su reacción. Y porque Noroña, como el caballero bellaco y galante que es, trata de defenderla.
Pide respeto.
Y Lili le dice eso a su bellaco amado. Adelante.
Adelante, senadora. ¿Le puedo hacer una petición, senador Noroña?
Con mucho gusto, senadora María Lili del Carmen Téllez García, la escucho.
Gracias. Cuando me griten por parte de la bancada de Morena, no es necesario que los calle. A mí no me molesta que griten.
Muy bien. Sé
gracias.
Sé que se siente en su ambiente, así es que yo pediré que nadie que siga.
Gracias.
De frente. Estoy respetando.
Sé que se siente en su ambiente. ¿Qué
sé que a usted le gusta que le den de gritos.
Que le estén gritando.
Bueno, mira, Lili Téllez. A veces que me griten está bien, ¿no? En ciertos contextos.
Sí.
Pero bueno.
Bueno, ¿ya estás listo o no? ¡Ta madre! A ver, no, me espero otra media hora.
No, eso es otra cosa, Y luego Jacol Polensky, Casey Shirota, le contestó de esta manera a María del Carmen Lili, whatever. Vámonos.
Miren, yo tengo amigos y amigas en el PAN y creo que el Partido Acción Nacional merece mucho respeto. Pero ¿por qué recogen cascajo? ¿Por qué recogen lo peor que Morena no quiso y que los dejó traumados? Tal vez porque mi presidente Andrés Manuel López Obrador pues nunca le dio una cita y la dejó mal, la dejó muy mal para un caso psiquiátrico que tiene una situación grave.
¿Caso psiquiátrico? Seguir hablando de Andrés Manuel López Obrador como una especie de deidad y un tlatoani eterno. Eso sí es un caso psiquiátrico, Yacul. Ahora, te voy a decir una cosa. Ya no es presidente, además, es el expresidente, pero bueno. Lo que iba yo a decir cuando empecé a oír a Jacob, dije, mira, un poquito de mesura, un poquito de respeto, pero no es cierto. No. Eso es nada más decir, yo respeto mucho Penguin a su madre mil veces.
Escucha, o sea, lo primero que dice Jacob. ¿Lo puedes poner otra vez, por favor? ¿No?
Miren, yo tengo amigos y amigas en el PAN.
Hasta ahí córtale, ¿no? Supongo que se refiere a Miguel Ángel Yunes, ¿no? Los amigos que tiene en el PAN.
Pero ¿sabes qué? Empezó bien. Yo dije, vaya, estoy escuchando a una morenista de hueso colorado con un nombre inventado de corte, pues, ¿qué te diría? Como soviético. Y siendo moderada, dije, qué gusto, qué bien. Pero claro, no duró el engaño.
¿Cómo se atreven a quejarse de que reciben cascajo? ¿Cuánto cascajo hay en Morena? Pregunte por los gobernadores priistas, exgobernadores priistas que andan de embajadores por todo el planeta.
No, bueno, y a una serie de
Javier
pillos
Corral,
que... No, y una serie de pillos Erubiel que recibieron.
Ávila.
hombre, Manuel Bartlett, o sea, estamos hablando de gente con unos historiales preciosos, entonces no se hagan los...
El que hay en Morena, ¿no? Y bueno, después...
No, y deja todo el cascajo, gente que fue purificada y absorbida, ¿no? Ahora sí que solapada y que recibieron la impunidad que da el partido en turno en el gobierno. Ya nos hagamos, por favor, ya, estamos grandecitos todos, carajo.
Bueno, pues entonces dice J. Cole que expulsaron a Lili Téllez del partido, ¿no? Y esto contesta Lili Téllez.
¿Con qué objeto, senadora?
Gracias, senador Noroña, por alusiones.
Adelante, tiene el uso de la palabra hasta por un minuto.
Gracias. Solo aclarar que fui yo quien dejó a la bancada de Morena, que fui yo quien los aventó y que incluso... A una semana de haber dejado a la bancada de Morena, el presidente López Obrador me mandó ofrecer la candidatura al gobierno de Sonora y no la acepté. Y le mandé decir a AMLO que no la quería, porque yo no quería nada que tuviera que ver con Morena. Muchas gracias, senador.
¿Será?
¿Le crees?
¿Será? O sea, realmente... Porque bueno, ahí estaríamos hablando de principios, o sea, así, porque una cuestión, una candidatura, una gubernatura, es un puesto, o sea, de gran relevancia.
En Sonora está Alfonso Durazo, muy cercano como gobernador, sí. Está Alfonso Durazo, no creo que...
Yo no sé si esto sea cierto o no, pero bueno, ahí, miren, a mí este tipo de diferencias personales, y luego ya la referencia al expresidente, ya ahórrenselas, carajo, veamos para adelante, no para atrás. Ya estuvo bueno.
Porque si ha sido el transformador de México. Sí. Y además es redituable políticamente estar hablando de estar
el
cerca
gran transformador de México. Por favor. Pero bueno.
Bueno, y la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, acudió a la ceremonia de toma de protesta de varios alcaldes allá en Colima, dirigió un mensaje al Congreso del Estado. Recordó con nostalgia el fin de sexenio del expresidente López Obrador.
¿Otra? ¿Vamos a seguir con estas tarugadas?
Usted dijo que es redituable políticamente y esto sucedió. Adelante, gobernador.
O sea, ¿por qué está pintada la presidenta o qué? ¿Es decorativa? ¿De qué estamos hablando?
Entonces, muy reciente, se acaba de ir.
¿Dónde reside el poder? No, perdóname, con otros expresidentes incluso, o sea, ya estaban medio borrados, así como en la película desintegrando. No.
Borrado que sea Peña, pero Calderón, este sexenio tuvo un protagonismo total y se le sigue mencionando.
No, bueno, a Calderón nomás lo usaron, perdóname, pero como ahora sí que el payaso de las cachetadas que tanto mentaba el viejillo. Para eso lo usaron.
Bueno, vamos a oír a la gobernadora, adelante pues.
Qué hueva, pero vas, órale, ponla.
Bien, estamos en un momento histórico por muchas circunstancias, ya lo he dicho en los anteriores eventos, es un momento histórico, en primer lugar, porque todavía nos embarga la nostalgia de la despedida de nuestro querido expresidente Andrés Manuel López Obrador, que todas las estadísticas y las encuestas muestran una gran aprobación al presidente de más del 80%, entiendo que aquí pueda estar...
¡Pero ya no es presidente! ¿Qué más da su aprobación? ¡Ya no es presidente! ¡Tenemos una presidenta! ¡Se llama Claudia Sheinbaum!
Fíjate que es la presidenta. Toda la razón. Hay que respetar el lugar de Claudia Sheinbaum. Ya es presidenta, carajo, de México. Se acabó el sexenio de AMLO. Queda ahí en nuestros corazones, en nuestros recuerdos.
Más aún, el tuyo quedará, güey. Para mí está, qué bueno que ya se fue. Pero te voy a decir una cosa. Aquí hay que
queda
decirlo.
En mi corazón y en el hígado del señor San Cristóbal.
Sí, haz de cuenta. Pero bueno, aquí el asunto es que hay que decirlo. Los proponentes de la 4T tendrían que ya abrazar la idea, estar en el presente y no en el pasado, y dejar de lambisconear a un expresidente que ya se fue. ¡Ya, carajo! La presidenta de México se llama Claudia Sheinbaum. Entonces, cierto, apóyenla, carajo.
Tienes toda la razón, estoy contigo.
Ya, o sea, incluso yo que soy un detractor de su movimiento, de la 4T, que me parece una baba de perico, la verdad, pero quiero apoyar a mi actual presidenta. Por eso me he reservado de hacer comentarios de ninguna índole en este programa, porque todavía no veo resultados. O sea, aún no puedo juzgar a un gobierno. Y no se trata nada más de echar... Esto no es partido de fútbol. Entonces ya, esta bola de lames... Ya que se vayan mucho de puntitas y con una lata amarrada.
Pero mira, bonitas noticias. Fíjense lo que le dijo Claudia Sheinbaum al empresariado mexicano hace algunas horas. Adelante, doctor.
Está bien.
doctora. Ningún empresario estadounidense, ninguna empresa de cualquier otro país, ni mexicanos, tienen por qué temer a la reforma judicial. Al contrario, lo que vamos a hacer es sanear el poder judicial. Y no digo nosotros como ejecutivo, sino el pueblo de México.
No.
Se va a sanear el poder judicial para fortalecer el Estado de Derecho.
Pero fíjate pues qué quiera, puntual
Dios
fue en decir.
Que así sea.
Pero no, se le fue tantito. Vamos a sanear. Pero nosotros no, ¿eh? El pueblo.
Está bonita entelequia. Esta entelequia, o sea, este ser pueblo. Imaginario. Que además
esta tiene idea.
Una opinión monolítica en el discurso de los políticos,
claro.
¿No?
Es, no hay
todos
diferencia.
Todos opinan igual. Somos un bloque parejo, idéntico.
Bueno, somos un redil de borregos, el pueblo. Y todo lo que diga el gobierno es lo que el pueblo quiere. Entonces, ¿quién es el pueblo, doctora? Pero bueno, me dio, o sea, por lo menos ahí corrigió, pero se ve que luego les traiciona el subconsciente. Vamos a sanear. Pero va a ser el pueblo. Va a ser el pueblo. Nosotros no vamos a meter nuestras manos ahí nunca.
¿Cómo? O sea, el pueblo todos opinan lo mismo. Ok, yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, damas vamos y caballeros, tenemos que hacer un corte aquí en La Corneta, por doloroso que nos resulte, pero regresaremos con más información.
Es que un corte en La Corneta es muy doloroso, güey.
Es muy doloroso.
O sea, incluso el solo pensarlo crea unas imágenes horribles, pero se tiene que hacer porque tenemos que vender cosas, ustedes las tienen que comprar, activar la economía, pagar sus impuestos, morir y servir al Estado. Que no es el pueblo, ¿eh? El pueblo es otra cosa. El pueblo es bueno.
Ya. O sea, está, entiendo, ¿no? Pero no te pases, güey. O sea, respeta.
El pueblo.
Bueno, el top 10 de hoy se va a llamar. Se tardaron tanto.
¡El pueblo es bueno! No, no es cierto. Se va a llamar. Venga. Se
tardaron tanto en el IMSS que el pueblo ya es malo.
El pueblo ya se nos volteó. Es horrible. No, se tardaron tanto en el IMSS que manden los suyos arroba a la corneta.
Va a pasar, ¿eh? No hay victorias políticas para siempre ni derrotas políticas para siempre. En política se puede morir y revivir varias veces.
Tú nada más acuérdate que el PRI se quedó 80 años. Entonces, ¡suerte, pueblo! ¡Suerte, pueblo, people! O sea, ¡mucha suerte, people!
No dije que sea poco. Pero
¡suerte, people!
Sin duda, pues esto va a dar.
¿Tú crees que tú vivas lo suficiente para ver la salida de la 4T?
No lo sé. Y no tampoco sé si lo quiero ver, ¿eh?
Fíjate que yo no sé si la
cambiaría. Porque hay muchas cosas del México actual que me gustan.
Pero hay otras vamos
cosas
a ver.
Que no. Pero lo que yo quisiera ver, independientemente de la 4T o no, es cada vez tener un mejor gobierno en nuestro país. Eso sí lo quisiera ver.
Ah, eso sin duda. Y eso por eso les digo que hay que ver, antes de hablar de Claudia Sheinbaum y su gobierno, cómo se conducen, sobre todo en este inicio de sexenio, porque lo que necesitamos todos es seguir adelante y trabajar. Y otra cosa, ¡viva México! Y bien los mexicanos y las mexicanas, y los mexicanes si quieren también, porque nosotros no somos nuestros pinchurrientos gobiernos. No somos nuestros pinchurrientos gobiernos, ¿ok? Ya.
Al pueblo.
En el pueblo, a ver, bueno. El pueblo. Acuérdense, no somos nosotros, es el pueblo.
¿Qué quiere decir eso?
Exacto, el pueblo.
Se tardaron tanto en el IMSS que Dos Bocas ya está refinando. Ya acabaron el Tren Maya.
Ya está pasando aceite. Bueno, vamos y venimos. No se muevan, esto es La Corneta, su cochinada radiofónica de todos los días.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
El deporte favorito, sin duda, del señor Videgaray, compañero de fórmula de este programa, es el tenis. Que, bueno, pues se puede jugar en dos modalidades, hasta donde yo entiendo no hay más. Está el singles, o sea, tú contra otra persona, otro contrincante, o el dobles, tienes una pareja. Esto no sé si se pueda comparar
dos
contra dos, efectivamente, pero hay una modalidad que es imposible en el tenis, o no imposible, pero no se practica, que es el dos contra uno. En este caso, una.
Contra una, o uno, porque también puede ser la persona en cuestión. Fíjense nada más, esto es increíble. Hay una moda, o hay algo que una forma de tener relaciones sexuales que se está volviendo increíblemente popular. ¿Qué tan popular? Un sitio porno informa que la búsqueda de doble penetración,
ajá,
DP o DP, uh-huh, se incrementó el año pasado en un 453%.
O sea, la gente está acudiendo a estos videos en donde, pues, tres personas o más incluso disfrutan de una relación sexual.
Vamos a dejarlo en tres porque es doble penetración.
Bueno, pero digamos que un hombre o una mujer recibe por parte de dos hombres. De eso estamos hablando, ¿no? Entonces, hay dos modalidades. Uno es oral.
Hay más.
Y alguna de las puertas. Bueno,
porque
sí, claro.
Hay, vamos a tratar de ser eufemísticos para no ofender en exceso.
Viene.
Hay tres accesos, ¿no?
Sí.
Hay tres regiones posibles.
Sí.
La convencional, sí. La del examen oral.
La puerta trasera.
Y la puerta trasera.
Uh-huh. Ahí estamos, ¿no?
Entonces, se considera DP todo cuando se utilizan por lo menos dos de, estos,
dos
de estas vías
ocupadas.
De ingreso.
Dos están ocupadas. Ahora, esto la verdad es que pues le da mucha curiosidad a la gente, pero hay que, digamos, hacerlo con mucho cuidado y escoger muy bien a quienes invitas a tu fiesta o a tu reunión, ¿no? Yo, la verdad es que ahorita que estaba leyendo la nota, yo una vez lo intenté y no pude porque hay un güey demasiado cerca. O sea, y de plano dije,
nee. Y se te estaba antojando.
No, en realidad.
Qué bueno que no.
Pero eso fue lo que lo evitó, porque está demasiado cerca el otro brother.
Bueno, ahora, pero eras muy joven.
Pues no importa.
Esto fue hace muchas décadas. Pero fíjate ahorita que ya eres un viejo sátiro, güey.
Sí, pero no, pero tener
un
otro
güey. Pervertido,
o sea, si fueran
absoluto.
Dos mujeres, no me molestaría. Pero otro güey ahí tan cerca y echado a andar, de veras no es lo mío. Nomás bueno, no.
Existen varias modalidades. Por ejemplo, para que no se estrese y se sienta tan feo el estaca de tener a un hombre cerca. Pues está lo que normalmente se conoce como el pollito rostizado.
Sí.
Es una doble penetración en la que hay un cuerpo entero de por medio, ¿no?
Hay una lejanía.
Hay una sana distancia.
Sana distancia. Y estamos hablando entonces de un ingreso oral y un ingreso por las otras dos opciones, cualquiera que sea.
Cualquiera de las otras dos opciones.
Luego la cosa se puede poner más ruda. Puede venir un ingreso doble, pero digamos por la vía tradicional y luego pues la puerta de salida.
Así
y ahí
es.
Ya hay mayor cercanía entre los dos donadores.
No, ahí prácticamente pues te cae el saco, ¿no? Te queda el saco y
además,
si quieres te lo pones.
Y eso,
¿no?
Es un saco que no te queda, pero te lo vas a poner, por lo menos.
O sea, ahí sí hay una cercanía milimétrica. Porque además la membrana que separa esos dos canales es increíblemente delgada.
Ni es nada, en realidad.
Ni es casi nada, efectivamente. Entonces,
ni es casi nada.
Ahí están las dos partes penetradoras a milímetros de distancia, solo divididas por un pequeño tejido, muy, muy delgadito.
Y luego la otra es que además, pues ahí está el otro güey. O sea, de repente a lo mejor te tapa el pelo así, pero de pronto se va a asomar un güey ahí todo rojo y... Está jadeando. Sácate. Pero hay a quien le gusta.
Pero
quien
ponte
le gusta.
En lugar de la parte receptora. Imagínate que...
Esta es la cosa.
Lo que reportan es que cuando se da este tipo de penetración es increíblemente satisfactoria. Muchas mujeres reportan sentir un sentirse plenas, llenas y satisfechas con un estar total. Además, en esta zona que ni es de aquí ni es de allá y los alrededores, la entrada de la salida, hay una gran cantidad de terminales nerviosas. Y pues entonces la estimulación por ahí puede ser sumamente poderosa, ¿no? Y ya bueno, si quieren,
pero aquí el asunto...
Si quieren abusar, pueden pasar de DP a TP. Y entonces ya no queda. Ya no
triple,
queda nada.
Ya no queda nada.
A la triple
ahora,
P.
Hay una serie de cuestiones que aquí hay que puntualizar para quienes estén pensando en de alguna manera explorar esto. Los ingresos no tradicionales, la puerta de salida, se tienen que hacer con mucho cuidado, se tienen que planear. Tenemos que relajar, tenemos que lubricar. Preparar todo para que no haya pues disgustos, ¿no? Fricciones no deseadas, vamos a decirlo así. Nadie debe de salir lastimado aquí. Entonces, abusados con eso, primero que nada. Luego, otra de las cosas que se recomiendan es una vía de ingreso a la vez. Y cuando digo a la vez es utilizando diferente preservativo. Porque si no, pues puede haber contaminación. Es como si lavas el pollo crudo.
Ya aquí le cortamos, ¿no?
¿Ya? ¿Suficiente?
No, no, por el trasero no.
O sea, de entrada por salida no. Por favor. Y luego pues también, ya saben, ¿no? No hay que llevarlo a otros lugares. Lo que va en un lugar, va en un lugar.
Ya, ya
y
no vuelve a entrar a otro.
Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, ¿ya?
Y las nagas también.
¡No! ¡Nuevo! ¡No! Bueno,
ya, ya, suficiente. Se acabó la sexo sección y ahora damos paso al top ten de la corneta, que lleva por título: se tardaron tanto en el IMSS que...
que ya probé la cuádruple. No.
Esta es la número...
que también se puede, ¿eh? Digo, perdón, que...
también se puede la,
la se puede de adonas por P. puerta, sí. Sí.
Incluso quíntuple. Y el candelabro
incluso
italiano.
Incluso sextuple, si lo piensas. Sí, ah, claro. Sí. El candelabro italiano pero, es terrible.
Bueno, esta es la número 10.
Y luego
está
el que tiene patitas de cabra, ¿no? El famoso candelabro de patas.
El candelabro de patas de bola.
De patas de cabra. Exacto, ya, ese mero. Bueno, ya.
Se tardaron tanto en el IMSS que mi cita con el médico pediatra para mi hijo ya se la pasamos a su nieto.
Así, así, así de plano se tardaron. Bueno, no nos tardemos en llegar a la número. Se tardaron tanto en el IMSS que ya llegamos a la sexta transformación y me sigue ardiendo la garganta. ¿Qué hago?
Al margen de todo esto, quiero hacer un reconocimiento a todos los médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social que hacen lo mejor que pueden con recursos muy, muy limitados.
Muy limitados,
en efecto. Sin embargo, pues el chiste es el chiste. Vamos a la número
8.
Se tardaron tanto en el IMSS que alcancé a sanar las heridas que me había dejado mi ex. Ya cerraron.
Ya cerraron incluso esas heridas. Bueno, vamos a la número
7.
Se tardaron tanto en el IMSS que Pemex ya no existe y los carros vuelan. Ya llegó el auto eléctrico de la Sheinbaum. Y así.
¿Por qué en este top de todos somos chilangos? No entiendo.
No sé, pero me gusta. ¡Me gusta! Ok.
Vamos a la número
6.
Se tardaron tanto en el IMSS que a mi chimuelo le salieron dientes.
Sopas.
A mi chiquito ya le creció pelo, güey.
¿Qué? Bueno, eso pelo sí, pero dientes.
Chiquito está bien grandote.
Sí, cierto. Vamos a
y
la
dentado.
Número
5.
Por algo es tanto, el chimuelo, güey.
Se tardaron tanto en el IMSS que pues, ya hasta terminé de pagar mi crédito en Electra. ¡Y nada!
¡Qué feo! Bueno, es que está muy... Bueno, está bien. Vamos a la que sigue, prisa, que es la número...
4.
Se tardaron tanto en el IMSS que el tumor que tenía mi prima ya le cambiaron los pañales y llora muchísimo y come como lima nueva.
El tumor que tenía mi prima ya salió y le cambiaron los pañales y todo y llora mucho.
Se llama Jorge.
Bueno, vamos a la número. Este me gusta más.
3.
Se tardaron tanto en el IMSS que mi Juanete ya tiene casa del Infonavit.
¿Qué te parece? Este es horrible.
¿Y jubilación?
Se tardaron tanto en el IMSS que a los hongos que tenía ya le salieron pitufos. Ya le salieron pitufos.
Y finalmente la número
2.
Se tardaron tanto en el IMSS que
ya no me huele.
Me apesta.
Puta.
También podía ser como estaba, ¿no? Se tardó tanto.
Cada vez que
esto,
oigo
ya
eso.
Esto me huele, me apesta.
Doctor. Doctor, ayúdeme porque.
Ya esto me huele, me apesta.
Pobre Laida Sansores, gobernadora de Campeche, ya que alguien la atienda y le cure esa dolencia, ¿no? Pobre.
Sí, hombre, porque o sea, hay que atenderse.
Sí, es preocupante que.
Me apesta.
Y qué finalmente lindo. La número
1.
Se tardaron tanto en el IMSS que ya hasta se me cayó el
nuevo
rompito.
No.
¿Sabes qué, nuevo? Este último chiste valió.
¿Pito?
Sí.
Media hora después, pero valió.
Okay. Tardaron tanto en el IMSS que ya hasta se me cayó el.
¿Pito?
¿Por qué tenemos ese retraso nuevo? ¿Qué está pasando? Pero bueno, ni modo. No todo puede salir bien a veces. Hay errores. Error humano y demás.
Sí, errores de humanos. Y nosotros somos humanos. Somos unos animales.
Surrare humanum est.
Surrare humanum est, en efecto. Así que pues ni modo. Muchas gracias por su atención al presente programa. Y bueno, pues nos escuchamos el día de mañana por esta misma estación. Ahí está el podcast de La Corneta. Si quieren gozarlo. En realidad,
qué capitulazo y tan refrescante.
Es un capitulazo. Así es. Hablamos del quitased, hablamos de la eyaculación femenina, hablamos del squirt. Así que si usted quiere saber cómo generar uno, cómo regalarlo a su pareja, cómo dárselo a usted misma, señora, señorita que nos escucha, ¿qué es? O sea, ¿qué lo conforma? Eso no es. Lo que usted cree. Bueno, pues, es que ya no quiero ser, ya después de la sexosección de hoy, no quiero.
Ya, sí.
Quiero ser correctísimo.
La sexosección de hoy.
Dejó mal sabor de boca, la verdad.
Pero no se pierdan el capítulo acerca de la eyaculación femenina en La Corneta Extendida. Descarguen la aplicación de Amazon Music, que es gratuita, y ahí lo encuentran en la sección de podcasts. Por cierto, gracias por su preferencia. Amamos ese proyecto, lo hemos disfrutado intensamente estos últimos años. Y esperamos seguirlo haciendo mucho tiempo más.
Bueno, pues ya saben, besitos, célula, guárdenla pues, el tiempo que la tengan que guardar, añéjenla si quieren, háganse un rico té. Oye, y nosotros, mande.
¿Ya acabaste?
Diga usted.
Pues, si ya acabaste, pues...
Ya.
Ya.
Pues lárgate.
Ya me voy. ALB. ALB, nos vemos mañana. Ya me largué, ya no estoy aquí.
No te has
ya,
largado,
ya
sigues
está bien.
Ladrando, güey, sigues hablando.
No, pero es que, a ver, o sea, no insistan, me voy cuando quiera.
Ya se acabó el programa.
O sea,
ya,
me tienen que decir así de feo.
Pues lárgate.
Ya le dije.
Ya me voy, pues, a la
tiempo
ya,
se acabó. Lárgate. Wey. Pues una vez.
Ya, tú también, entonces, Eduardo. Ya.
Que te vas a largar pues y no te
Eduardo, ya lárgate. En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, derechos reservados, México 2024.